Ya en comunicación con el doctor César Cristaldo, el director general de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muy buen día.
Muy buen día, Gloria. Un saludo a tu audiencia.
Bueno, doctor, le estábamos llamando por lo siguiente. Queríamos saber, y sobre todo siempre se lo vincula a lugares muy vulnerables, llegar en ciertos lugares de difícil acceso, que es la característica de las unidades de salud familiar. Con respecto a este tema, ¿cómo están los trabajos que se realizan en la zona norte, que sobre todo en aquellas que tenemos que ser un poco recurrentes en hablar, ¿no? En aquellas en las cuales son consideradas de dominio del EPP?
Sí, se está llevando el trabajo de la atención primaria a través de las unidades de salud familiar en los departamentos tanto de San Pedro como de Concepción, que son los departamentos que son llamados de esa manera rojos, ¿verdad?, por la presencia de la guerrilla en esa zona. Y se está realizando un trabajo con normalidad, se está llevando la asistencia a la ciudadanía de esas zonas, y se tiene una buena respuesta tanto de la comunidad como del equipo, ¿verdad? Se tiene un trabajo armónico y se está llevando la presencia del Estado en esa zona a través del Ministerio de Salud, que, como siempre decimos, el brazo largo del Ministerio es la atención primaria, es lo que finalmente se introduce más a profundidad en la comunidad.
¿De cuántas unidades estamos hablando en estos dos departamentos, doctor?
Sí, la cantidad de unidades de salud familiar en la zona de San Pedro, estamos hablando de alrededor de 68 unidades aproximadamente, y también en Concepción estamos hablando de un número similar, ¿verdad? Es lo que yo te quería precisar los datos. Sí. Y estamos hablando de alrededor de 50 más o menos por departamento.
Uh-huh. O sea que son muchos. En estos últimos tiempos que se dio el aumento de estas unidades, por ejemplo, en San Pedro, en Concepción.
Sí, durante el año 2014 habilitamos 41 unidades nuevas en la zona de San Pedro, Concepción, y también hemos habilitado en la zona de Canindeyú en ese mismo año, ¿verdad? Se han ampliado tanto el número de unidades como así también de recursos humanos, dando una cobertura más o menos a 150.000 personas que anteriormente no tenían una cobertura de salud en su comunidad y a través de la atención primaria han recibido directamente esa atención diaria. Estamos hablando de un servicio que atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 15 horas en ese horario, tratando de llegar a todas las personas con una visita casa por casa, haciéndole el seguimiento a las personas con patologías crónicas, proveyéndole de medicamentos, haciendo un seguimiento a nuestras mujeres embarazadas. Para garantizar ese parto institucional hemos tenido un resultado exitoso en la disminución de muertes maternas, no solamente como atención primaria, sino como todo ministerio, ¿verdad? Todo el ministerio ha reducido de una manera significativa la muerte materna, ya a través de una manera de garantizar el parto institucional, ¿verdad? Justamente es lo que la gente muchas veces pregunta, dice, ¿por qué yo no puedo tener mi hijo en esta? Se engañía tanto con su unidad, con su obstetra, con su médico, que quiere tener su hijo en esa zona, y se le explica que el parto de repente puede tener algún tipo de complicación, ¿verdad? Si bien en la mayoría de las veces puede ser que no tenga problema, pero una muerte para nosotros es un golpe muy bajo, ¿verdad? Entonces queremos garantizar el parto en las instituciones de mayor complejidad para poder darle más seguridad también al paciente y también a ese recién nacido que se suma a nuestro país, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando hablamos, por ejemplo, para tener una una comprensión, qué difícil la tarea que realizan los médicos, las enfermeras en estas zonas, ¿no? Porque obviamente tiene una característica muy especial y por el otro lado, cuando hablas también de que existe un cariño, un empoderamiento más que nada de la población, de sus médicos y de sus enfermeras.
Sí, se va creando un vínculo muy muy especial entre el personal de Blanco y la comunidad, tanto así que se llegan a formar vínculos hasta de amistad inclusive entre ellos, ¿verdad? Hemos tenido casos en donde los médicos sobre todo son los que más se trasladan o renuncian por distintas oportunidades de trabajo que que le salen, ¿verdad? Entonces, al momento que ellos renuncian o se trasladan, la comunidad se siente muy dolida, de repente se manifiesta, hasta que uno le explica cuál es la situación, ¿verdad? Entonces, se crea un vínculo tan fuerte que no pasa de repente en los hospitales donde hay muchos recursos humanos, que de repente sale un médico y la gente a lo mejor ni se entera, ¿verdad? Pero como la unidad de salud familiar es un equipo chico, estamos hablando de solamente un médico, un licenciado y un auxiliar de enfermería, entonces la ausencia, uno, el traslado de un personal se siente mucho y la gente reclama eso en esas situaciones. Entonces tenemos esa linda relación entre el médico y su equipo, o sea, entre la comunidad y su equipo de salud, que hace que uno pueda introducirse en la comunidad y generar ese cambio en salud en la comunidad.
Y que también, o sea, digamos que en ese sentido es bastante positivo también hablar, por ejemplo, 150, llegar a 150.000 personas, es lo que entendí, o familias entre San Pedro y Concepción.
Estamos hablando de alrededor de 3.500 a 5.000 personas por cada unidad de salud familiar. Sí. Hemos habilitado 41 en el año 2014, lo que estimamos que el alcance fue alrededor de 150.000 personas en esa zona donde anteriormente no tenían cobertura de atención primaria. Estamos hablando de muchas personas que han recibido asistencia médica y vos te tocó, Gloria, conocer muchos casos de personas que por primera vez han visto a un médico, inclusive personas de la tercera edad que por primera vez han consultado, o inclusive personas que han recibido la visita del médico en su casa por primera vez, ¿verdad? Es un hecho demasiado importante para nosotros como salud poder llegar a los rincones más alejados de este país y poder hacer ese trabajo que realmente nos llena de orgullo.
Exactamente, y sobre todo también significa salvar vidas en todo esto. Por ejemplo, supongo que hay un impacto positivo que ustedes estarán viendo, que no es un detalle menor, de la atención prenatal, de estos seguimientos que se realizan.
El impacto es demasiado importante, Gloria, y no es solamente inmediato, sino que es a lo largo de toda la vida. Y te pongo de ejemplo la embarazada que haga un control prenatal. Ya es algo sumamente importante que la embarazada llegue con un buen peso para el momento de su parto, que no llegue con bajo peso, Pablo, que no llegue anémica, que no tenga esas características que pueden llevarle a un evento desafortunado, ¿verdad? Que la embarazada llegue en buenas condiciones al momento del parto, que se garantice el parto institucional, de que sea un parto exitoso, de que el niño reciba la vacuna, la BCG después de nacido, los primeros días, y después que vaya completando su esquema de vacunación, que sea una consulta periódica del niño, inclusive a los niños de bajo peso y mujeres de bajo peso se le provee de leche, de una leche que se llama, dentro del programa de PANI. Imagínate, estamos hablando de la primera etapa de vida, ¿verdad? Desde el embarazo y los primeros meses de vida del niño. Y desde ahí se empieza el seguimiento, después ya en la etapa escolar, con las desparasitaciones, con los suplementos, las vitaminas, cómo ese niño va teniendo otra perspectiva, otras oportunidades para su desarrollo, que se va nivelando mucho más con la gente de la capital, ¿verdad? Que uno dice, bueno, un niño de Asunción tiene más chance que un niño que está de repente en otra zona, ¿verdad? Y nosotros tratamos de equilibrar esa balanza, de manera que todos tengan la misma oportunidad, que es lo que queremos, ¿verdad? De esa manera sigue el desarrollo de esos niños, inclusive las niñas en etapa escolar reciben ya la vacuna del HPV, que es contra el virus que provoca el cáncer de cuello uterino. Y así se va avanzando etapa por etapa, por lo que te decía que el impacto es muy grande y también es a largo plazo, ¿verdad? Uno puede tener, por ejemplo, una desparasitación, al momento uno ya va eliminando los parásitos, pero a largo plazo esa persona que está sana va a tener más nutrientes circulando en su organismo, va a aprovechar más lo que aprende en el colegio y va a tener más oportunidades de ser un profesional en el futuro, ¿verdad? Entonces es importante el impacto inmediato y también a largo plazo, ¿verdad?
Por ejemplo, haciendo así un paralelismo, ¿no? Y hablemos de cuestiones así que uno tiene hacemos tanta mención, doctor. Cuando hablamos de servicios, y para seguir teniendo comprensión de lo que hacen las unidades de salud familiar, hay lugares que por primera vez inclusive se ha llegado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Yaguareté Forest, uno se imagina tipo, no sé, un lugar siempre devastado, o bastante conflictivo. Cuando hablamos de Arroyito, de Guajorú y demás, ¿no? Hay un antes y un después también con la presencia de las unidades.
Totalmente, como te decía, acá tengo en mis manos el listado de 48 unidades en Concepción de Talada, alrededor de 50, son 48, y sumado Concepción con San Pedro son 117 unidades de salud familiar. Imagínate, un número importante, ¿verdad? Y llegamos a un montón de comunidades. Te puedo citar algunas, por ejemplo, a ver, tenemos en Orqueta, tenemos en Yaguareté Forest, tenemos en Uruguay, en Lima, en Monte Alto, una cantidad importante de unidades, ¿verdad? Crescencio González, Yateite del Norte, Potrero Gasté. Estamos hablando de 117 unidades solamente en dos departamentos, ¿verdad? Que son la zona de San Pedro y Concepción. Estamos hablando de, inclusive, algunas con equipo odontológico, como el caso de Nueva Germania, de General Resquín, que no nos olvidemos la parte bucodental tampoco, ¿verdad? Son impactos demasiado importantes que se están teniendo en esa zona. Que anteriormente no se tenía, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo en zonas muy vulnerables, insistimos, como vos dijiste también, experiencia de personas que jamás tuvieron atención médica y hoy lo tienen en esta zona.
Así mismo, personas que por primera vez han recibido una asistencia médica, y yo siempre me hago hincapié en el tema del embarazo, ¿verdad? Porque es ahí donde inicia el proceso de vida y es ahí donde queremos tener un impacto importante. Entonces, hacerle el seguimiento desde ese momento es darle vida no solamente a ese niño, sino también garantizar la vida de la madre, ¿verdad? Porque, como dice el eslogan de acá del ministerio, ¿verdad? Un bebé te cambia la vida y su muerte también, ¿verdad? Entonces, garantizar la vida de ese recién nacido y darle las oportunidades para que en el futuro de este país mejore, ¿verdad? Que es nuestro objetivo finalmente a largo plazo, es darle esa posibilidad laboral, la presencia escolar, ya no tanto ausentismo, de repente por patologías que son prevenibles en su mayoría y también curables en su inicio, ¿verdad? Entonces tener un impacto rápido en esas enfermedades y garantizar la asistencia escolar en nuestros niños, ¿verdad?
Doctor, ¿qué ha significado para ustedes que gerencian todo esto y sobre todo en esta zona también conflictiva? ¿Es un trabajo fuerte con los médicos, de hacer contención? Supongo que hay que hacer contención, ¿no? O sea, cuando hablamos de Yaguareté Forest o Arroyito, ¿cómo hacen ustedes para contenerlo? Mucho más allá de la paga, mucho más allá del pensamiento social que tengan. Bueno, son seres humanos los médicos y las enfermeras que están ahí.
Sí, yo considero que nos ha dejado una experiencia realmente muy, muy fuerte y muy profunda. Y no quiero enmarcarme solamente en estos dos departamentos, ¿verdad? Si bien la necesidad de la gente está en todos los departamentos, ¿verdad? Atención primaria está en asentamientos priorizados en todo el país, no solamente en San Pedro y Concepción, ¿verdad? Entonces, el personal blanco es bien considerado, gracias a Dios, en las comunidades donde se adentra, es bien considerado porque es una persona que se va a prestar un servicio, es una persona que generalmente tratamos de buscar personas que son de la misma comunidad, y en algunos casos son personas que van de otro lugar a prestar servicio en esa comunidad, y la gente reconoce ese esfuerzo del personal de blanco, y en su mayoría es bien tratado, y rápidamente la gente le reconoce como uno más de su comunidad. Entonces el trabajo de repente en ese sentido se hace un poco más fácil, en cuanto a relacionamiento con la comunidad, y nuestro personal no se siente amenazado, no se siente con miedo, de hecho que por eso sigue trabajando ahí, ¿verdad? Ellos se sienten parte de la comunidad y no se sienten con miedo. Entonces, la misma situación que en distintos lugares, ¿verdad? Lo mismo que pasa en los bañados, por ejemplo, de Asunción, ¿verdad? Mucha gente dice, acá no entra la policía, pero los médicos están caminando tranquilamente, ¿verdad? Claro que, porque la comunidad le conoce y saben que ellos van a dar un servicio. Ellos no van a pedir nada. Ellos van a dar su servicio para el bien de la comunidad. Entonces, ellos tienen esa ventaja, o tenemos los personales de blanco, esa ventaja de ir hasta lo más profundo, hasta entrar en la casa del paciente, entrar al dormitorio donde está el paciente en cama y darle una atención médica o un consuelo o lo que el paciente necesite en ese momento, ¿verdad?
O sea que el médico entra hasta en lugares donde la policía por ahí no puede entrar, en el sentido de la apertura que tiene la gente, el aprecio que tiene con los médicos.
Así mismo, en ese sentido, dentro de puertas abiertas para lo que necesite, o sea, en realidad para el paciente, ¿verdad? Para llevarle al paciente la asistencia que necesite.
Y qué bueno realmente. Y bueno, supongo que bueno, una presencia importante desde el 2014 entonces de las unidades en estos dos departamentos.
Así mismo, tanto Concepción, San Pedro y también Ganín de Yuba ha sido fortalecido en esta etapa.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este
tiempo. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Así hablamos con el doctor César Cristaldo, director general de Atención Primaria a la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.